En esta mañana pido que abran sus Biblias conmigo, el libro de Salmo, Salmo capítulo 22. Acabamos de cantar, te necesito ya, tú no me dejarás. Y qué gran consuelo es para nosotros que el Señor Jesucristo siempre está con nosotros hasta el fin del mundo. Él nunca va a dejar, nunca va a desamparar a uno de sus hijos, uno de aquellos que le fueron dados por Dios el Padre, uno de aquellos por el cual Él dio su vida, su sangre preciosa. Él no va a desamparar en ningún momento. Pero aquí tenemos en el Salmo 22 algo que es muy precioso para cada uno de nosotros que creemos en el Señor Jesucristo. Vemos aquí la fe del Señor Jesucristo, la fe del autor de la fe. La fe del autor de la fe. Saben, Job dijo, aunque me mate, yo voy a confiar en él. ¿Saben por qué dijo Job, aunque me mate, yo voy a confiar en él? Porque Job le había sido dado la fe de él, del Señor Jesucristo. Él es el único que en verdad Dios lo mató. Y él confió. Él te da la fe para creer, para morir por Él, si es su voluntad. Pero nosotros nunca sufrimos por el pecado. Su pueblo, Dios ha castigado el pecado de su pueblo en el sustituto, en el Señor Jesucristo. Nosotros sentimos y sufrimos la corrección, pero recuerden esto, la paga del pecado es muerte. No es simplemente que te dé una corregida nada más. No, la paga del pecado es muerte. Y Dios no ha tratado con nosotros conforme a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque trató a su Hijo en este asunto del pecado de su pueblo. Vemos en este capítulo 22 las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Estas son palabras que Dios el Espíritu Santo puso en la boca de David el salmista, y tal pareciera que estas son las palabras que nuestro Señor Jesucristo habló de la cruz del Calvario. Aunque solamente tenemos unas cuantas en el libro de Mateo, pero me dicen los que saben las escrituras en el original que este versículo 31 bien podía ser traducido, anunciarán que Él hizo esto, que podría ser traducido, consumado es. Consumado es. Bueno, estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí en el versículo 1, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué pudiera causar que el eterno Hijo de Dios, el amado de Dios el Padre, ¿quién clamó estas palabras? El que estaba colgado en la cruz, el que Dios el Padre dice de él, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre ama al Hijo, nunca dejó de amar al Hijo. Pero vemos aquí al eterno Hijo de Dios el bien amado, el santo ser, el Señor Jesucristo, colgando en la cruz y clamando estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ven allí la realidad de que Dios lo desamparó? La realidad, esto es el infierno, que todos aquellos que rehúsan creer, todos aquellos que se rebelan en contra de Dios, un día van a experimentar por toda la eternidad el abandono completo de Dios. Mientras el hombre está sobre esta tierra, de alguna manera está participando de los beneficios que Dios da. De alguna manera está participando del aire, del sol, de la lluvia, de los beneficios que Dios da. Aún lo que los hombres consideran amor, ternura, amabilidad. De alguna manera hay algo que el hombre está beneficiándose mientras está aquí sobre la tierra. Pero aquella persona que rehúsa creer la palabra de Dios, el testimonio de Dios acerca de Cristo Jesús, que Él es el único camino, que Él es la verdad de Dios, Él es la vida, la persona que rehúsa venir a Él, confiar en Él, buscar el perdón de pecados que solamente se encuentra en Él, un día va a ser desamparado. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Van a tener que sufrir eternidad separados de Dios. Y es lo que quieren. Es lo que quieren y Dios se lo va a dar. Dios se lo va a dar, pero qué horror estar separado de todo aquello que es bueno. Pero el Señor Jesucristo, Él estaba sufriendo esta separación. Pero con todo y que Él estaba sufriendo esta separación, y la razón que Él estaba sufriendo esta separación, debemos recordar, Él no hizo pecado. Él no tuvo pecado. Él es el santo, inocente, el Cordero de Dios. Él está clamando estas palabras, habiendo sido hecho pecado por nosotros, como nuestro sustituto. Con nuestro sustituto, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, su pueblo. Y Él, estando en esa condición, Él clamó estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No hay manera que nosotros podamos entrar en este terror, en este horror, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿Por qué me has desamparado? Pero con todo esto vemos la fe de nuestro Salvador, la fe del autor de la fe. Él sigue clamando: Dios mío. Sigue teniendo interés. Sigue teniendo interés en el Dios de su salvación. Es algo demasiado misterioso y maravilloso esto. El Señor Jesucristo, Él es Dios, pero Él es hombre verdadero. Y como hombre verdadero, Él confió en Dios. Él creyó a Dios en toda instancia, en todo momento, y aún en este momento, cuando estaba llevando el pecado de todo su pueblo, Él creyó a Dios. Esta es la fe que nos salva, no tu fe. Yo sé que nadie es salvo aparte de la fe en el Señor Jesucristo, de creer en Él. Pero nuestra fe es como un coladero. Está lleno de agujeros. No soporta nada. Es débil nuestra fe. Pero la fe del Señor Jesucristo es la que salva. Y Él da esta fe en medida a cada uno de su pueblo. Él siguió aferrado, confiando en Dios su Padre. Él tenía este mandamiento de poner su vida y que la volvería a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él, esto lo que Él hizo, lo hizo en fe. De ir a la cruz del Calvario y poner su vida, lo hizo en fe. Pero dice allá, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aquí vemos que Él oró, continuamente oró. Oró toda la noche, oró todo el día. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. De noche y de día clamó a Dios y no hubo respuesta, porque eso es lo que merecemos nosotros. Porque eso es lo que merecemos nosotros. Que Dios no tenga nada que ver con nosotros. Que Dios nos abandone, que Dios nos deje en tinieblas. Es lo que le dio a los ángeles, justamente. Él oró en el día de su vida y en la noche de su hora de abandono, pero Él creyó perfectamente. La razón no es que el Señor Jesucristo no sabe cuál es la respuesta de esta pregunta. Dice allá en versículo 3, pero tú eres santo. Pero tú eres santo. La razón por la cual lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo era para que Dios sea justo cuando Él salva a su pueblo. Aquí está la justicia de Dios revelada en el Evangelio, en Cristo Jesús. Dios no escatimó ni a su propio Hijo cuando el pecado de su pueblo fue hallado en Él. Dios es justo. La ley demanda el alma que pecare, esa alma morirá. Donde Dios encuentre el pecado, Dios va a castigar, y el pecado es la paga del pecado es muerte. Nuestra única esperanza, tu única esperanza, mi única esperanza, es que cuando Cristo murió, Él murió mi muerte. Cuando Él sufrió allá en la cruz del Calvario, Él estaba sufriendo los dolores que yo debí sentir. Esa es mi única esperanza. Cuando Él fue enterrado, yo fui enterrado. Y cuando Él resucitó de los muertos, yo fui resucitado juntamente con Él. Si esa no es tu esperanza, si Cristo Jesús no es tu esperanza, no tienes esperanza. Tú eres santo. Esa palabra santo es una palabra abstracta para nosotros como hombres. No entendemos lo que significa la palabra santo. Y la repartimos por todos lados, como si esto fuera santo. Dios es santo. Y lo que Él llama es santo, es santo. Pero nosotros decimos esto es santo, esto es santo. No entendemos lo que significa la palabra santo, pero Dios es santo. Y lo que significa principalmente es que no hay otro, es único, está solo, no hay otro. Él es santo, no hay otro Dios. Y nos dice la palabra de Dios acerca de la santidad de Dios, de la pureza de Dios, que Él es tan puro, dice en Habacuc capítulo 1, versículo 13, tan puro de ojos que no puede mirar la iniquidad. Tan puro de ojos que no puede ni mirar la iniquidad, no puede mirar el pecado. Y así es que cuando su Hijo fue hecho pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, Dios le volvió la espalda a su Hijo. La razón, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Noten aquí cómo el Señor Jesucristo sigue confiando en Dios. Tú eres santo. Versículo 4 dice, en ti confiaron y fueron librados. En ti confiaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. El Señor Jesucristo está diciendo, en ti confiaron nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob. Tú los libraste a ellos. Cuando ellos clamaron a ti, tú los libraste. A él no lo libró. Al Señor Jesucristo no lo libró. En este momento no lo libró. Él tuvo que morir. Ellos clamaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Y no solamente nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tú has clamado y Él te ha librado a ti. Cuando en el lodo, cuando en ese hondo pozo, en ese lugar, en ese abismo, cuando estamos rodeados por nuestros pecados, en esa condición, sabiendo nuestra condición como pecador, habiendo oído de la misericordia que está en Cristo Jesús, habiendo oído el Señor Jesucristo diga, venid a mí todo el que está trabajado y cargado por su pecado, yo os haré descansar. Oíste del remedio, oíste de la salvación, oíste del remedio en Cristo Jesús, clamaste a Él y te oyó, te libró, te ha librado y te está librando, te ha librado y te está librando. En ti confiaron nuestros padres, en ti esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Gracias a Dios, ninguno que cree en el Señor Jesucristo será avergonzado, no en este mundo, no por toda la eternidad. Dios no está avergonzado de la obra que hizo el Señor Jesucristo, su Hijo. Dios no está avergonzado. ¿Saben qué significa eso? Avergonzado significa que tratas de hacer algo y luego no lo logras. Quedas apenado. ¿Has tratado de invitar a personas a que coman a tu casa y luego cuando llegan a tu casa no tienes suficiente para darles de comer? Quedas apenado, ¿verdad? Avergonzado. Porque no tuviste suficiente para la tarea. Bueno, ese es un pequeño ejemplo. En cualquier asunto que tú trates de hacer y no lo logres, quedas de alguna manera apenado. Te faltaron fuerzas. Te faltó sabiduría, te faltó recursos, te faltó algo. Pero en Cristo Jesús no falta nada. En Cristo Jesús no falta nada. Nunca vas a ser apenado, nunca vas a ser avergonzado. Dios no está avergonzado de la obra que hizo su Hijo. Y gracias sean dadas a Dios, yo tampoco estoy avergonzado. Me regocijo en Cristo Jesús. Él es mi confianza, Él es mi gloria. Noten aquí la bajeza de nuestro Señor Jesucristo. En ti confiaron y no fueron avergonzados, mas yo soy gusano. ¿Qué palabras están saliendo de la boca de nuestro Salvador? Yo soy gusano. ¿Sabes? Si yo dijera a cada uno de nosotros, busca un gusano que esté pasando por el suelo. Y yo quiero que preguntarte si acaso te atreverías a identificarte con ese gusano. Si pudieras, te casarías con ese gusano. Si pudieras, te harías uno con ese gusano. Si pudieras, tomarías el lugar de ese gusano. No puedes. Pero si pudieras, dirías, oh, es una gran rebajada de mi parte bajarme a esa bajeza de criatura. Pero eso no viene a compararse cuando el eterno Hijo de Dios, el Creador, fue hecho hombre. Porque después de todas cuentas, cuando tú te iguales con un gusano, es simplemente una criatura con otra criatura. Pero aquí estamos hablando del Creador el eterno Verbo, el eterno Hijo de Dios fue hecho hombre. Y luego dice aquí gusano, gusano y no hombre. Oprobio de hombres y despreciado del pueblo. Nos dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, no lo estimamos, no lo estimamos. Todos los que eran alguien dijeron, él es nadie. Su pueblo lo abandonó, sus discípulos lo dejaron. Todos los que me ven me escarnecen, leímos esto en Mateo 27. Tal parece que estas personas alrededor de la cruz tenían este libreto como guión, leyendo qué les tocaba hacer después. Todo esto fue declarado, determinado por Dios que iba a suceder, porque era Dios el que estaba en Cristo, reconciliando el mundo consigo mismo. Era Dios que estaba haciendo algo por sí mismo, para que Él pueda redimir a su pueblo, para que Él pueda ser justo cuando Él justifica a su pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Eso está en Mateo 27:48, lo acabamos de leer. Noten aquí el Señor Jesucristo, aunque el mundo, el hombre está hablando en contra de él, él sigue poniendo su confianza en el propósito de Dios. En Dios y su propósito. Dice, tú eres el que me sacó del vientre. Tú eres el que me preparaste cuerpo. Tú me preparaste cuerpo para este propósito. No solamente me preparaste cuerpo, como dice en Hebreos 10, me preparaste cuerpo. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, el que me hizo estar confiado. Esta palabra, me hizo estar confiado. Él todo el tiempo estaba en comunión con Dios su Padre, hablando. ¿Qué es lo que da confianza? Dios dice, Dios habla. Todo el tiempo estaba en comunión con su Padre. Desde que estaba a los pechos de mi madre, Él estaba confiado. La fe del Señor Jesucristo, regresamos a Él, la fe del Señor Jesucristo. Desde que estaba a los pechos de su madre, María. Es un gran pensamiento esto, el que estaba sosteniendo a María. Todas las cosas son sustentadas por su palabra. Estaba siendo sustentado a la misma vez por ella. Estaba siendo sustentado los brazos de María. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde la eternidad, en el pacto eterno de la gracia, Él era el Cordero antes de la fundación del mundo. Sobre ti fui echado. Dios el Padre tenía su confianza siempre en el Hijo desde antes de la fundación del mundo. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Aquí está luchando, luchando. Cuando no hay razón, no hay razón de en lo exterior, no hay razón de esperar. Es lo que dice la palabra de Dios acerca de la fe de Abraham. Abraham, dice versículo 18, Romanos 4, creyó en esperanza contra esperanza. Creyó en esperanza contra esperanza. Bueno, ¿qué clase de fe es esta? Creyó en esperanza en contra de esperanza. Es la fe del Señor Jesucristo. Sí, se dice que Abraham es el padre de la fe, pero el Señor Jesucristo es el hacedor de la fe, el autor de la fe. Este es creer en esperanza contra esperanza. No hay razón de pensar, Dios lo ama a él. Dios ama a él, mira cómo lo está tratando. ¿Qué dicen los religiosos? Dios lo ama a él. Dios lo ama a él. Dios ama a su pueblo. Dios en amor dio a su hijo. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Estos toros fuertes es el mundo, especialmente el mundo religioso. Pero desde su niñez, desde su infancia, trataron de matar al Señor Jesucristo. Herodes procuró matar al Señor Jesucristo. Fuertes toros del Basán. Los hombres religiosos, todos querían matar al Señor Jesucristo. Abrieron su boca sobre mí su boca, como león rapaz rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. El sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no podemos nosotros entrar a comprender. Nos dice en Isaías 52 que su rostro fue desfigurado más que todo hombre. No se parecía a hombre. Pero el derramamiento de su corazón dentro de él está hablando de su alma, el sufrimiento de su alma. Nos dice Isaías 53, cuando haya puesto su vida en expiación, esa palabra es alma. Cuando haya puesto su alma en expiación por el pecado, ese santo ser fue hecho pecado. Nosotros no entendemos lo que es el pecado. ¿Sí? Lo digo por esta razón. Todo el tiempo hemos estado rodeados, inclusive somos pecado. No tenemos nada con qué compararlo. Es como la gravedad, la atmósfera que ahora estamos bajo esta atmósfera. Nosotros no sentimos esta una atmósfera porque todo el tiempo hemos estado bajo esta una atmósfera. Pero está poniendo presión sobre todo centímetro de nuestro cuerpo, pero no lo sentimos. Pero el Señor Jesucristo, Él sufrió, el sufrimiento mayor fue el sufrimiento de su alma. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Saben? El único que va a llevar cicatrices en la gloria es el Señor Jesucristo. Es el único que lleva cicatrices en su cuerpo en la gloria, el Señor Jesucristo. Y es en esas cicatrices que vamos a reconocerlo. Las cicatrices de sus manos y sus pies y su costado. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Otra vez, el Señor Jesucristo, confía en Dios, cree en Dios. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Líbrame de todos los malignos. Su batalla en ese momento era contra Satanás, el pecado y la muerte. Dice la palabra de Dios que él destruiría las obras de Satanás. ¿Cuándo? Cuando Satanás y el poder maligno le heriría en el calcañar, en la parte más baja, en su humanidad, en su alma. Él fue herido, Él fue molido por nuestras transgresiones. Libra del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, de la espada, líbrame de la espada, líbrame del perro, líbrame del león. Líbrame de los cuernos de los búfalos. El Señor Jesucristo allá, colgado sobre la cruz. Líbrame. Y está a punto de morir. Y así como este hombre, este malhechor, dijo al Señor Jesucristo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. El Señor Jesucristo sabía que estaba por entrar en su reino. Eres el autor de la fe de este hombre. Él sabía que Él iba a dar su vida y Él iba a resucitar de los muertos, victorioso sobre todos sus enemigos. Y es por eso que dice en versículo 22, todavía está sobre la cruz, dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Voy a anunciar tu nombre. Él lo ha hecho desde el principio, ¿verdad? Él ha venido anunciando el nombre. He dado tu nombre a los que del mundo me diste. Yo les he dado tu palabra. He testificado, he dado tu nombre. Ellos han guardado tu palabra. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, a mi pueblo, a mis escogidos, a los que son nacidos de Dios. Yo voy a anunciar tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. En medio de toda la iglesia redimida, santa, yo te voy a alabar. Esto es cosa, lo más maravilloso para mí. El Señor Jesucristo es el que está alabando a Dios. Él es Dios. Él está dirigiendo el coro de alabanza allá en la gloria. Los que teméis a Jehová, los que temen al Señor. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Los que creen en Él. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, temor de Jehová. Los que temen a Jehová, alabadle. Alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. A Jacob amé. Descendencia de Jacob, aquellos que Dios ha amado. Glorifica a Dios. Temedle vosotros, descendencia toda de Israel, príncipes de Dios. Porque, oigan esto, no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. No lo escuchó al principio, ¿verdad? Dios le volvió la espalda a su hijo. Pero aquí está diciendo: alaba a Dios porque no despreció ese sacrificio. Esa es la única manera que nosotros podemos alabar a Dios, porque no ha despreciado el sacrificio de su hijo. No ha menospreciado el sacrificio de su hijo. Él ha aceptado el sacrificio de su hijo. No menospreció ni abominó la aflicción del afligido, del Señor Jesucristo. Ni de él escondió su rostro. Lo escondió por un rato, ¿verdad? Pero él siempre tenía puesto. Dios estaba en Cristo reconciliando. No escondió de él su rostro. Sino que cuando clamó a él, le oyó. Dios ha oído la oración de su hijo. Cuando clamó a él, le oyó. Tiempo pasado, ¿verdad? ¿Qué es lo importante en la oración? ¿Qué es lo importante en la oración? ¿La postura de tu cuerpo? No. Puedes estar de rodillas, puedes estar parado, puedes estar acostado, puedes estar de cabeza, en el lugar de trabajo. La postura del cuerpo no es lo importante. ¿Qué es lo importante de la elocuencia con la que oras? No. Puede ser una palabra que Dios oye. Puede ser una palabra. ¿Qué es lo importante? ¿Te escucha Dios? ¿Te oye Dios? Hay uno a quien Dios siempre oye. La oración del justo puede mucho. La oración del Señor Jesucristo. Pedro, yo he orado por ti. Eso es toda la diferencia, ¿verdad? Pedro, yo he orado por ti. Joseph, yo he orado por ti. Es toda la diferencia. A él lo oye. Y a ti te oye por medio de él. Y no por ningún otro. No te puede oír si no es por el Señor Jesucristo. Las oraciones de los injustos no voy a tomar yo en mi boca, dice el Señor. Yo no voy a llevar, no voy a escucharlos. No significa que no sabe que están palabreando. Pero así como cuando tu hijo clama a ti, tiene tu atención, y otro puede clamar a ti y lo ignoras, ¿verdad? Cuando hay un tumulto o algo así, hay muchos niños en el grupo y de repente oyes que tu hijo clama, a él lo oyes. No significa que no estás oyendo todo el relajo que hay atrás, ¿verdad? Puedes estar oyendo muchos, pero no escuchas. Él oyó al Señor Jesucristo. Él lo oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. De ti. El propósito de Dios, la honra y la gloria de Dios, ¿verdad? De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Comerán de este sacrificio. Comerán de estas, del Señor Jesucristo. Él es el pan. Él es la bebida verdadera. Él es el pan que descendió del cielo. Comerán los humildes y serán saciados del Señor Jesucristo. Saciados de su sacrificio. Alabarán a Jehová los que le buscan. Los que le busquen. Vivirá vuestro corazón para siempre. Que creen en él tiene vida eterna. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Hasta allá en Yucatán hay algunos que van a venir a Jehová. Van a venir. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y Él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra y se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Aun el que no puede conservar la vida en su propia alma. Todos van a confesar que Él es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Aun los que no pueden conservar la vida. Aun los que van a ir al infierno. Ellos también van a confesar que Él es el Señor. La posteridad le servirá, esto será contado de Jehová. La posteridad hasta el fin van a servirle a Él, y esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Esto va a ser el tema por toda la eternidad. El tema. La salvación que Dios ha hecho por su pueblo. Este es el tema. Vendrán y anunciarán su justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Jehová. La justicia de Dios. ¿Cómo se cuenta la justicia de Dios? En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe, la fe del Señor Jesucristo, y para fe, para que tú creas. pueblo no nacido aún anunciarán? ¿Qué van a anunciar a pueblo aún no nacido? 2000 años que el Señor Jesucristo murió, no habíamos nacido. A pueblo no nacido, ¿qué le vas a anunciar? ¿Qué se te ha dicho, iglesia del Señor Jesucristo, qué se te ha dicho que vayas a predicar? Consumado es. El Señor hizo esto. Eso es lo que Dios hizo. Este es el testimonio de Dios. ¿No hace esto por Dios? No. Esto es lo que Dios hizo. Y su pueblo se lo ofrecerá voluntariamente para correr a Él. Qué precioso es esto, ver la fe de nuestro Señor Jesucristo, el autor de la fe. A Dios le oyó a Él. Bueno, vamos a cantar un himno y vamos a ser despedidos con una oración.